Get great savings on fresh family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast for $3.97 per pound with digital coupon. Limit one package, plus earn four times points when you buy 32 ounces of Lucerne Shredded or Chunk Cheese for $5.97 each with a digital coupon. Limit four. Also this week, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are $2.99 each when you buy three, member price. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Ser Podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Conversaciones en los Goya, conversaciones hacia los Goya, son una serie de encuentros que cada año realizamos aquí en la SER, juntando a algunos de los nominados y las nominadas en las principales categorías. Hoy tenemos una mesa maravillosa, repleta de talento. Por un lado tenemos a Carolina Yuste, nominada por La Infiltrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por venir.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Vale.
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
Pepe Lorente, por la Ciudad Azul, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. Y ahí recordé. Porque yo, de niño, soñé con cantar.
¿Dónde estará la estrella azul?
Clara Segura, por el 47, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muy bien, muy bien.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez a mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos.
Nos tiene aquí abandonado, hijo perdido, detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos.
Manolo Vital, soy un BI del barrio de Torrebarón.
¿Qué tiene fe pertenir un autobús a Torrebarón?
Yo conec a la persona que s'encarrega d'això.
Els carrers de Torrebarón són massa estrets i empinats per qui passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Y al otro lado de la mesa, Vito Sanz, ¿volveréis? ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy contento. Sí, sí.
Hemos decidido que nos vamos a separar.
Sí, así es, pero estamos bien.
Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano.
El 22 de septiembre. ¿Podéis?
Tenéis que ayudarnos, obvio.
Sí, vamos a necesitar ayuda de producción.
Mucha ayuda, sí.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
a ver. Sí, a ver, yo creo que me he perdido en algún punto.
Bueno, bueno, es que, a ver, que no sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre, para, pues yo qué sé, con música en directo, con gente querida.
Con gente querida,
¿sabes?
Se ha ido la olla.
No, sí, no sé. He estado dándole
vuelta. Eduard Fernández por Marco.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Aunque hay sinergias aquí entre muchas películas. Hay muchas sinergias. Estoy viendo y digo, me voy a liar de películas. Me lo ponéis difícil.
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
¿Qué es?
No, probando.
Nueva oportunidad, Enric. ¿Estuviste en Flossen?
¡Qué chicores!
Sí, ¿qué quieres saber? ¿Por qué?
Emma Vilarasau por Casa en Flames, ¿qué tal?
Muy bien, muy feliz de estar aquí.
Y me hago la tonta y finjo que no sabía nada de todo eso de las escrituras. Y lo hago muy bien porque lo he hecho toda la vida. Porque o me hago la tonta o es que soy tonta de verdad. Y ahora lo que tengo delante es una familia que me dice que he fracasado como madre. Madre es lo único que he sido durante toda mi vida.
Busquen cada vez en el retaule magnífic dels que van...
Bueno, pues lo primero, pues por comenzar, pues estamos de lleno en la temporada de premios, fiesta de nominados de los Goya, Feroz, medallas, TEC. Bueno, hay un montón de premios cada vez más, ya parecemos los sindicatos americanos. No sé cómo estáis y no sé cómo lo vivís, porque, bueno, en el hay veteranas que ya, ya sabéis, hay dos veteranas que estuvisteis nominadas el año pasado. O sea, que repetís 2 años.
Repetimos, una cosa, vamos, inaudita.
¿A quién habéis sobornado?
Yo a nadie. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero yo no. Yo me quedé muy parada porque pensaba, no, esto bueno, te pasa de vez en cuando, pero bueno, ha dado la casualidad, no sé, en mi caso.
Sí, sí, yo también. Además, cuando, o sea, cuando empecé a hacer esta peli de La Infiltrada, en ningún momento me imaginé que era la típica peli, ¿no? O sea, como que de repente hay proyectos que te llegan, quizás tal, pero yo iba con mucho susto a esta peli, por lo que ya todos sabemos, pero porque era Arantxa y porque la amo, pero bueno, es que ha salido muy bien, entonces de repente ha sido sorpresivo.
Luego hay, iba a decir, está Emma Vilarasau. Tú estuviste nominada en 2006 por la película de Patricia Ferreira, que ha cambiado en este tiempo. ¿Cómo ves? ¿Ha cambiado mucho todo
el
circo?
Yo no sé si yo estaba muy despistada, pero no lo recuerdo para nada. Sí, era, fue mucho más tranquilo, mucho más relajado. No, no había ni tanto pre, ni tanta presentación, ni tanta cosa. Yo al menos fui allí y me volví a casa, pero ya está. Y ahora este año es como, bueno, un poco abrumador. Divertido, pero abrumador un poquillo.
Vito y Pepe, vosotros es la primera nominación. ¿Cómo lo vivís? ¿Se puede, se divierte uno en esto?
Bueno, yo lo llevo bastante mal, te diré. No, es bastante, no, incómodo, ¿no? Son esas cosas que no las, no me acostumbro, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo intentas mirar con cierto cariño, intentar divertirte, pero es verdad que es como, bueno, yo no me paraba a pensar en el traje y en todo este tipo de cosas, pero ya, bueno, el hecho del reconocimiento y de todo eso es maravilloso, pero si lo encajo, estoy como bastante nerviosete, la verdad, hay que reconocerlo. ¿No?
Claro. Sí. Yo lo estaría.
A ver, sí, yo estoy ahí nervios, pero sobre todo hay una ilusión tremenda, ¿no? O sea, es la primera vez para mí, como decías, y es una alegría increíble. No sé, yo estoy, también estoy tranquilo, como que también me pilla con una edad que a lo mejor si me hubiera pasado más jovencillo, con como yo era, con veintitantos, pues a lo mejor estaría un poco más volado, pero estoy muy tranquilo, contento con la película que hemos hecho y es una maravilla, ¿no? El otro día escuchaba a Chaso Arana decir una cosa muy bonita, por volveréis en no sé si fue contigo.
Puede ser.
O en Quinótico, no me acuerdo. Pero decía algo como que al estar nominada pues sentía que su deseo de pertenencia a la profesión se veía satisfecho de alguna manera y eso me está pasando, ¿no? Claro. Yo soy un actor, llevo empezando a los 17 o 18 años, llevo mucho tiempo haciendo mucho teatro, muchas series y tal, pero claro, la nominación hay algo que te coloca en otro sitio, ¿no? Y es muy bonito porque te da visibilidad y en ese sentido pues formo parte de algo que siempre he admirado y quiero, ¿no? Que es la familia cinematográfica, entonces muy, muy feliz, la verdad.
12 nominaciones, 3 Goyas, pasamos. Pasa palabra. ¿Cómo uno se pone nervioso? ¿Cómo?
Estaba pensando, ahora me hará la pregunta, yo voy a decir que estoy muy tranquilo y el corazón me ha hecho pim, digo, mira, no estoy tan tranquilo. Yo creo que no se sabe nunca. Y luego hay momentos en los que te enfoca la cámara, que van a decir quién gana, que es, el corazón hace lo que le da la gana, va por libre, ¿no? Es verdad que llevo
te
muchas...
Te puedes convertir en meme en esos momentos.
Te puedes convertir en cualquier cosa. Es verdad que me han dado, que lo he hecho muchas veces, que me han nominado muchas veces y de muchos premios y muchas tal, pero yo qué sé, se verá. En todo caso, muy contento de estar aquí. Es verdad y es bonito que cuando te nominan por primera vez, te da la sensación de ir perteneciendo a una familia, se dice, una familia, un grupo. Es verdad que la profesión de actor tiene algo de lugar. Dicen, ¿de dónde eres? Bueno, de muchos lugares, pero soy actor. Entonces, con la gente que es actor o actriz, tienes algo en común, ¿no? Y eso es bonito.
Decía, fíjate, Angelina Jolie hace poco en estas mesas que también hacen los medios extranjeros, antes que los medios españoles, como todo en la vida, que para ella, que no coincidía con las actrices, que no conocía casi ninguna de las que estaban en la mesa. No sé si hay lugares de encuentro, porque es verdad que es una profesión que se hace en equipo, las películas se hacen en equipo, las obras de teatro se hacen en equipo, pero muchas veces también no sé si tenéis la sensación de que es solitaria, de que no veis al resto. No sé si vosotros sí tenéis, si os conocíais, venís todos hablando, pero no, no sé si eso ha cambiado o en España es mucho más cercano.
Yo creo que es más cercano, ¿no? O sea, independientemente de que a lo mejor no nos conociéramos personalmente, yo hay algo, que es lo que acaba de decir Eduard, ¿no? Como que hay algo de que yo he visto sus trabajos y de alguna manera sientes este formar parte de... Y aunque no, pues con Emma, que no nos conocíamos personalmente, pero un poco sí, ¿sabes? Como que no siento esa distancia, quizá.
Sí, no hay distancia, pero sí que es cierto que Claro, el mundo del audiovisual o cine es muy distinto al del teatro, y las familias en teatro sí que son, como son tangibles, o sea, como cuando vas a la obra te ves en carne y hueso con tus compañeras y compañeros, sí que hay esto, y que sí que es verdad que se está perdiendo el después de, ¿no? Antes había como mucha más tradición del bar de los actores. Yo no sé si aquí en Madrid hay aún el bar de los actores.
Sí, o sea, siempre.
Que puedas ir a cualquier hora a tomar algo.
Siempre, no,
ahí.
Me refiero a que cada teatro tiene su bar al que siempre vas, ¿no?
Ah, eso sí.
Cada
eso
teatro
sí.
En el que estás siempre tiene el mítico al que sueles acudir.
Sí, pero yo no sé si en Madrid hay
siento,
un...
Siento decirte, Clara, que hay que meter allí en la ecuación la edad. Y a los 20 todos salíamos todo el rato.
¿Verdad? ¿Verdad? También, sí, no. Pero no te pienses, creo que también es algo que está pasando social.
Ah, sí, ¿no?
Que
sí.
Cuando hacemos este trabajo ya nos vamos para casa, porque a lo mejor el día siguiente hay serie, hay no sé qué, si luego de rodar, si tú vives aquí, vivo allí, me voy a casa. Hay como sensación de que vamos un poco estresados por el a veces por el pluriempleo, por varios proyectos, y que a lo mejor esta cosa de...
También es cierto que si te toca compañía con gente joven, arrastran.
Sí.
Arrastran y acabas yendo de copas y acabas...
¿Qué te han hecho?
Yo te diré...
El reparto de Casa Flames.
Yo te diré que he encontrado más fiesteras en gente más mayor que me han arrastrado a mí, porque yo soy señora de su casa. Y me he sorprendido a veces estando en sitio y digo, pero mírala, si quieres más juerga que yo. A mí me pasa al revés.
Puede ser.
Pero sí que es verdad que no sé si existe un sitio en Madrid, ¿no? Esto que decías de un espacio de actores, actrices, directores, guionistas, como para ir a tomar algo de encuentro, yo no lo conozco.
Ahora tampoco hay en Barcelona.
No,
hay.
Antes
bueno,
había
muchos años. Antes ya, ¿no? El teatro, el CDN no tenía la sala pequeña, creo que era un bar, ¿no? Hace muchos años y que acabas la función. Yo nunca lo conocí.
Bueno, el ambiguo del pavón fue un rato, ¿no?
O bueno, la sala B que hemos comentado, que tiene el bar al lado, ¿no? Y que vas, sales. Sí, es verdad que yo creo, o por lo menos la sensación que tengo yo con los trabajos que he hecho en compañías y tal, o de cine, que en mi caso sí que se ha generado esa cosa familiar, y de salir y tomar algo. No se genera constantemente, a lo mejor si haces una serie, pero quizá por los proyectos o por la cercanía o por, no sé, es muy particular cada proyecto y cómo se genera ese encuentro, pero a mí me encanta ir a tomarme una cerveza después, ¿no? Hay algo como de soltar, ¿no? Y comentar, ¿no?
Yo eso lo que es creo es que en esta profesión, como tratamos de la humanidad, ¿no? De la energía humana, de la humanidad, y no conoces a una persona, entonces empiezas a ensayar, resulta que te tienes que acostar, hacer ver que follas, te tienes que mirar a los ojos y decir te quiero o no te soporto, se produce una intimidad muy rápida. Y hay algo de real en esa intimidad. Entonces, con alguna gente, pues tienes esa cercanía y te vuelves a encontrar al cabo de 20 años y bueno, eso se inscribe en el cuerpo, está escrito en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que no vuelves a ver hasta el cabo de 10 años y retomas desde el último punto en que te encontraste y es algo, y hay una intimidad profesional, digámoslo así, pero es real también, ¿no?
Sí, y es verdad cierto, que si la relación fue bonita en la ficción, se mantiene lo bonito en la vida, ¿no? O sea, recuperas como algo de donde se puso, donde estaba, donde se fundó, se mantiene desde allí, ¿no? Es curioso esto.
Sí, fíjate que cuando has dicho lo de Angelina Jolie como ejemplo, que no conocía a nadie o dice eso en alguna entrevista, claro, yo he sentido exactamente un poco, no lo contrario, pero como decía Eduardo, y aquí que de repente se generan círculos de intimidad muy fuertes, ¿no? Sí. Muy fuertes, generas lazos muy grandes y hablas de asuntos muy profundos que a veces con tus amigos de toda la vida, ¿no? Como es en mi caso. Sí, puede ser que sí, pero se generan intimidades muy potentes y es como de círculos, yo con mis compañeros de mi entorno, donde yo he estudiado, mis amigos aquí, actores, tengo mucha intimidad. Luego esos círculos se van ampliando, van cambiando, ¿no? Según los proyectos que están. Pero sí siento que hay una intimidad especial entre los actores. Yo no me siento que esté lejos. Sí, lejos de a veces círculos que no son los míos por proyecto.
De Angelina Jolie.
Yo me quedo un poco lejos.
Por ejemplo.
Pero todo llegará.
No, y también luego cada el teatro, el cine y la televisión tienen mecánicas diferentes, ¿no? Entonces la intimidad que pillas en el teatro, que te ves cada noche, que lo repites 200 veces, es una. La de la serie, que dura 3 años, es otra. Y la de una peli, que es muy intensa, pero muchísimo más corta, es otra, ¿no? Y la verdad es que todas son igual de intensas, porque luego te encuentras con gente en Casa en Llamas, por ejemplo, el equipazo que se hizo, la familia que se creó, y no estuvimos tantas semanas, estuvimos muy poco, pero bueno, seguimos con el grupo de WhatsApp, estamos ahí todos, es como una...
Siempre
no, desde no pasa siempre.
Y luego es que nos interesa también, ¿no? Hay algo de... ves, empieza el proyecto y intentas unirte, saber, conocerte, claro, con la actriz, con los compañeros, también porque pones en juego cosas y acercarte a ellos y generar este vínculo es importante, ¿no? Hay algo como de, venga, va, yo lo noto, ¿no? Por lo menos que cuando llegas a un proyecto y estás a solas, siempre el protagonista te viene, ¿no? Si es comprensivo, ¿no? Y es, sí. Si es un cabrón, ¿no? Te dice, venga, total. Pero eso, y
hay
eso se agradece
cabrones.
Un montón.
Sí.
Bueno, ahí sí, sí, claro. Como en
todas partes. Ay, como en todas partes, sí.
Oye, decías lo del grupo de WhatsApp. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp de cada trabajo que hacéis?
Efectivamente.
Porque yo acabaría loca. Sí.
Yo creo que luego, sí, depende de la largura del tiempo y tal, la gente se va saliendo tú mismo. Los que son, vas en teatro y en algunas obras que he hecho con Peris Mencheta, que en la cocina éramos 27 actores. Más eso era, claro, una cosa.
Entonces,
a veces te sales porque es un poco brasa. Pero bueno, yo personalmente sí tengo grupos de chat y es bonito, ¿no? De repente decirte algo.
No, yo no.
Nada.
Yo aún me queda la última, que creo, el otro día pensaba. Es verdad que a veces dices, hostia, ¿cómo corto este grupo, no? Se lo van a tomar mal. Pero ya creo que ya somos mayores y yo con los Moriarty, si me estáis escuchando, os lo comunico por aquí. Después,
voy
de los
a salir
Goy,
del grupo.
Después de los Goy ya creo que será un buen momento.
Eduard dejó el grupo. Saldrá así. Y ahí, otra cosa que decía Clara, que me ha parecido interesante, decías que, claro, que parte de no quedar o de no salir o de esas partes de encuentro tiene que ver con esta cosa que tenemos de no parar, ¿no? De cada vez más cosas, cada vez una agenda más llena, cada vez más presión por hacer cosas. Que esto yo pensaba que era una cosa de la prensa, pero veo que es común a toda la sociedad. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué creéis que ha cambiado tanto? ¿Por qué hay mayor número de producciones? ¿Por qué ahora tenemos que sumar la promoción? ¿Por qué creéis que ahora estamos en este momento de no parar? No te rías.
No, es que hay una palabra muy clara. ¡Capitalismo! Sí, pero quiero decir, no lo sé. O sea, yo creo que cuando yo he llegado a esta profesión ya era un poco así. Sí que es verdad que en los últimos 2 años he sentido como un pa, como mucha ansiedad por todo, por la promo, por de repente, ¿no? Los Goya, que está todo bien, respiremos, ¿no? Yo creo que tiene que ver probablemente con una cuestión de miedo y de precariedad y de querer encontrar un espacio seguro, y eso pues tiene que ver con trabajar y tener dinero para pagar tu casa, creo.
Yo no sé cómo va, supongo que también hay algo de cada uno en el sentido de que lo puedas hacer y luego que te permitas hacerlo, ¿no? Pero yo estaba pensando, soy un privilegiado, ahora me va muy bien y puedo hacerlo. Yo creo que casi nunca he hecho dos cosas a la vez. Yo cuando hacía una película hacía solo eso, hacía una obra de teatro hacía solo eso. Entonces tampoco me... No sé si es... Yo nunca... Y luego incluso entre película y película me dejaba mucho tiempo, meses, en cuanto he podido. Cuando hacía teatro no, iba más, tenía que ir más empalmado porque se gana menos y ahí hay que currar todo el rato, ¿no? Pero no hacía... Casi nunca hacía dos cosas a la vez, ¿no?
Yo sí he hecho dos cosas a la vez, me ha tocado hacerlo y lo he hecho algunas veces. Y encima era madre de 2 niños, o sea que...
Sí.
¡Toma! Multitasking total, pero bien, lo llevaba bien. No salía a tomar copas en esa época, claro, nunca. Pero también creo que hay algo de... Al menos en Barcelona, es que claro, yo Madrid desconozco, pero en Barcelona había algo del Raval, del bar de copas, sí, de que era... No sé, esa cosa de la bohemia, esa cosa de... Tal vez no éramos tan profesionales como ahora, ni tan expertos como ahora, pero había muchísimas ganas de hacer familia, de encontrarnos, de apoyarnos, de, ¿no?
Sí.
Éramos una comunidad.
Yo es lo que he hecho
más
un poco de
ahora.
Menos.
Sí. Ahora es mucho más individualista todo. Yo voy por aquí, tú vas por allí.
Yo no digo...
Esa comunidad de actores se perdió.
Yo no digo tomar una copa después de la función, porque esto es evidente, sino... ir incluso cuando no tienes trabajo, poder ir a un sitio que sabes que está tu gente, ¿no?
Que está tu gente. Sí.
Que está tu gente, los que han acabado de currar o los que no, o los que están saliendo porque no están currando, porque están al paro, y que puedas hablar de cosas que a veces son las mismas. Muchas veces a mí me apetecía haberte llamado, ¿eh? En plan, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No? Porque claro, iré de culo. O sea, un poco a veces estas cosas, o preguntar a compañeros que no son estrictamente tu actores o actrices, pero en plan, oye, cuando ilumina, yo qué sé, como compartir lo que es tu lenguaje, ¿no?
O ir a ver quién hay. Al Raval, claro, y la Lucy en Barcelona, sí, era mucho. Y ibas, a veces no sabías qué hacer, hostia, voy al Raval, me encontré a alguien de la profesión.
Sí,
¿no?
Sí.
A mí me ha dado que pensar cuando decías esto, Pepa, de alguna forma decías, ¿esto tiene que solo que ver con la actuación o con el mundo del cine o del teatro, o también pasa en el periodismo, ¿no? Yo creo que es una cosa general que se está creando en el mundo también, porque habéis hablado de cosas que tienen que ver con la conexión con el otro, ¿no? Con el estar en intimidad, con hablar. Y ahí tiene mucho que ver lo que estamos creando con los móviles, ¿no?
Claro.
Todos, de alguna manera, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más contenido, cada vez hay más, en el sentido de que tengo varios trabajos, ¿no? El que necesite hacerlos. Y a la vez, que todo ese tema de la hiperexposición de redes sociales, de la hiperconexión, que en realidad es hiperdesconexión que tenemos con el móvil todos, nos hace separarnos, yo lo noto. ¿No? Desde que estás comiendo, entonces algo de eso está en... Es como si, a lo mejor, cuando acaba la función te quieres ir a tu casa, porque todo es un ruido brutal, y a veces es la inercia de me voy a mi casa, que tengo que contestar aquí 50.000 cosas. Eso también está, yo creo.
El estilo de vida que estamos llevando, sí.
Sí, toda esa hiperconexión, que en realidad es una desconexión brutal, ¿no?
Y hablabais de precariedad. La de actor es una profesión... muy precaria, o sea, lo hemos visto, lo vimos en la pandemia, ya antes de la pandemia, pero quizá la pandemia fue el foco que puso a toda la sociedad, ¿no? De, bueno, es que esta gente no puede cobrar el paro, es que esta gente creo que la pandemia puso sobre la mesa algunas de las condiciones que los intérpretes no tienen frente al resto de la sociedad. No sé vosotros cómo os habéis llevado con la precariedad. Decía Carolina lo de, muchas veces tienes miedo de, o sea, es una cosa de tengo que continuar, tengo que vivir, tengo que cogerlo todo. No sé si os habéis llevado con... ¿Cuál ha sido vuestra relación también con esa sensación de, jo, me salen tres cosas, tengo que cogerlas,
o no me sale nada?
No, y el decir que no, que decía Eduard, ¿no? Que hay que tener valor también, sí. ¿No? Porque es verdad que yo he hecho también teatro y cine, pero también he estado un año sin trabajar, ¿no? Entonces, ese miedo, y que le puede pasar a todos. Uh-huh. O sea, aunque tengas una racha buenísima, todos conocemos esta sensación, y entonces esa ansiedad, ¿no? Es ese miedo que decía Carol. Bueno, hay algo allí que te supera, y que hay un poco de ansiedad, y que es verdad que yo, por lo menos, no tengo hijos, no tengo familia, pero hablaba con, con compañeros que son bastante importantes y que trabajan bastante, y dices, tú paras dos, tres meses y la cuenta hace... Y eso da miedo, ¿no? Porque tienes unos compromisos, una familia, ¿no? Y luego porque es verdad que, joder, que no sentado en casa esperando te sientes... Es durísimo.
Son momentos muy duros, realmente. Pero yo creo que esa pequeña ansiedad, yo ahora llevo mucho tiempo ya trabajando sin parar y bien, ¿no? Pero aún tengo ese sentimiento que tuve durante muchos años de joven de no me sale nada, no tengo nada para después, ¿no? ¿Qué hago? Esa pequeña cosita, por mucho que yo ahora tenga trabajo de aquí a 2 años, lo tengo bien... La sigo teniendo, es curioso, es como algo que se te mete de dentro y no se te vaya nunca más. No sé, excepto a Eduard, que es un
Bueno, yo la verdad es que además tengo a favor que no tengo memoria casi. Entonces no me acuerdo, porque el otro día lo comentaba y alguien que me conoce bien dice: tú lo pasaste muy mal. Épocas que no tenías nacido. Hace muchos años, muchos. Pero parece que también lo pasé. Sí, dicen.
Es que de joven, claro, lo pasa a todo el mundo, ¿no? Porque nadie empieza de corrido.
Pero en todo caso, esta profesión tiene algo muy tremendo. Tengo un amigo que dice que esto es una picadora de carne, perdón, que es que de repente a alguien le dejan de llamar y le dejan de llamar. Y hay veces que no, que puedes, que puedes buscar una explicación, y hay veces, que no, dices, pero ¿por qué esta persona que es muy bueno o muy buena no trabaja? ¿Por qué otro que yo opino que no es demasiado bueno o buena trabaja todo el rato? Hay cosas que ocurren, ¿no? Yo que la gente que no vale mucho trabaje me parece bien, pero siempre que trabajen también los que saben, los que son buenos. Eso es lo de las modas y tal, es hostia, da un poco de vértigo, sí.
Alguien me decía hace no mucho, es una profesión que, aunque tengas talento, no todo el mundo tiene corazón para aguantar. Y entonces hay gente con talento que acaba marchando porque, bueno, por ese... ¡Ay! Esa cosa, esa ansiedad, pues no todo el mundo la aguanta. O eso de estar un año sin que te llamen, no todo el mundo resiste, porque es duro, es muy duro.
Sí, yo me siento muy privilegiada. Y tampoco siento, si soy honesta conmigo mismo, esa necesidad de abarcarlo todo y de cogerlo todo, porque yo soy más cosas en mi vida, aparte del oficio. Pero sí que existe ese miedo. Lo que pasa es que mi trabajo vital, que no es laboral, mi trabajo vital es asumir y aceptar que el día que eso suceda tengo muchísimas otras opciones de vivir. O sea, que las posibilidades de tener una experiencia en la vida no pueden reducirse a solo trabajar como actriz. Esto es lo que yo me digo. Lo que yo siento es otra cosa, ¿no? Pero como el trabajo que yo quiero, por eso no quiero tener miedo. No quiero que siempre que me llame mi repre para hacer algo tener que decir que sí, porque entonces solo seré eso en mi vida. Pero es verdad que yo he habitado la precariedad y por nada del mundo quiero volver ahí. O sea, es una sensación que no quiero. Entonces, a veces he hecho el Euromillón.
Hombre, yo también lo he hecho. Voy a soñar un ratito.
Porque digo, no quiero volver a tener esa angustia. Porque para mí el cambio radical en mi vida no fue solo empezar a trabajar, porque los primeros trabajos fueron evidentemente muy precarios y seguía estando a menos 50 euros, pero para mí el lugar cuando yo me coloqué en una calma fue cuando yo de repente me di cuenta que podía estar casi 6 meses y un año pagando el alquiler de mi casa. Y entonces eso te coloca en un lugar y sé cuál es el otro, y es que ese sí que es mi miedo.
Y eso que decías, ¿no? De que a veces no te dejan de llamar, o dejas, tienes la sensación que si dejas de aparecer te dejarán de llamar. Bueno, pues con las mujeres es peor, porque y más mi generación, que no tanto la tuya, espero, pero cuando yo decidí quedarme embarazada, hubo gente que me dijo, ¿pero qué haces? Y yo pensé, pues quiero ser madre, ¿qué coño voy a hacer? No, pero es que no podrás trabajar y luego habrás desaparecido del mapa. Y yo pensaba, no me lo puedo creer, tengo 30 años. ¿Cómo que? Y ya llevo 8 trabajando, ¿cómo voy a desaparecer del mapa porque esté 6 meses sin trabajar? Pues sí, existe ese miedo en las mujeres.
Totalmente.
Pero existe ese miedo porque no solo en la profesión de los actores y las actrices, sino
es que pasa, claro.
Esto te lo dice una tal Emma Vilarasau, que aquí igual es menos conocida, pero en Cataluña es una eminencia de hace muchísimos años y es de las
pero
que
es
trabaja.
Verdad, y no voy a decir el nombre. El día que yo le dije a un director que acabábamos de estrenar y él no lo sabía, le dije, estoy embarazada, me dijo, acabas de destrozar tu carrera.
Cosa que
le agradezco enormemente. Ya ves tú.
Hay gente que se expone a decir tonterías muy grandes.
Mira, antes pensábamos que quién era un cabrón en la dirección. Ahí tienes uno.
No lo era, ¿eh? Era un buen tío. Pero
yo sé de alguien que a Javier Bardem le dijo, tú con esa nariz no vas a trabajar nunca en cine.
Pues sí, no, lo malo es creérselo todas estas cosas. Pero hay una realidad que no se puede obviar, que yo creo que es que en estas volvemos a salir perdiendo las mujeres.
Porque a un hombre no se lo dicen.
No, y además porque un hombre con su variedad diversa y física va a poder encontrar papel de cualquier cosa. Y yo calva y con barriga no creo que encuentre muchos papeles protagonistas, ¿no? O sea, es que es así, es que es así. Es lastimosamente es así. A mí me gustaría que una actriz calva y con barriga
llevar el peso de una peli, ¿no? Y es en eso hay que hacer mucho trabajo para que las guionistas y los guionistas que piensen en todo, ¿no? En todos los colectivos, pero también en todos los géneros, que den el peso y que no seamos normalmente las que acompañan la trama de, ¿no? O sea, que las tramas... Sí. Esto es un reto, ¿no? Para...
Sí, yo creo que se ha avanzado respecto a directoras, a guionistas... no sé en cuanto a papeles femeninos, protagonistas, o sea, lo que tenemos los hombres, lo que dice ella, un gordo calvo, como acabo de hacer, una gorda calva tendrá un prota sabroso, bueno y un papelón, ¿no?
Y que no sea la gordura y la calvicie el motivo
de la historia. Sí.
Yo solo veo, ¿no?, con mis compañeras, con mi pareja, con Laia Cadera, que es actriz, con mis amigas, que yo ahora estoy casi entrando, yo ahora tengo 44 años, entrando como en el mejor momento como actor. Y ya, desde que me acercaba a los 40, ellas, temor brutal, ¿no? Siendo enorme, buenísima, ¿no? Y dices, ¿por qué no hay esas historias, no? Es una cosa que es... Dices, hostia, realmente yo, si me pongo en su lugar, yo no tengo miedo a hacerme mayor.
Ya, claro.
O sea, tengo miedo, pues sí, pues yo qué sé, a no perder pelo, a no engordar, lo que sea, ¿no? Pero no a que no haya historias para mí, no. Y digo, hostia, si eso pasara, que solo fueran historias de mujeres, cuidado.
Sí que hay muchas directoras, hay muchas, pero si las vamos a contar bien, ¿no? Si pasamos el test, no sé si sabes. Si...
Luego hay una cosa que es tremenda, que no sé qué solución tiene o que es así, que es que la historia ha estado gobernada por los hombres y cuando se hacen películas sobre alguien que ha existido, era hombre el que era importante, ¿no? Entonces entras en bucle, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y hay las historias también de las mujeres que están escritas y que nadie se las lee. Total. Que las escriben las mujeres y que
pues hay muchas mujeres importantes en la historia que se están rescatando ahora porque pasaron
por desapercibidas o anuladas
en la oscuridad, ¿no? Y fueron importantes.
Bueno, estamos en ese momento, ¿no? De tanta fricción, con tanta movimiento que hay feminista, a la vez tanta oposición, ¿no? Y tanta separar paja de grano y parece que la ficción está haciendo un cambio. Yo eso lo veo, ¿no? Por lo menos hay una intención y hay un levantar la mano y decir, oye, las cosas pueden ser de otra forma. Y más tienen que ser, ¿no?
Sí, yo creo que hay directoras y guionistas que sí que están haciendo ese trabajo. A mí lo que me falta de ver es protagonistas mujeres normales. Porque a las mujeres actrices protagónicas, sobre todo, se les exige guapísimas supermodelos, buenísimas actrices, ¿no? Es como que de repente a mí en la ficción me falta diversidad de caras, cuerpos, géneros, ¿no? Total. Como que de repente, y que no sea, como dice Clara, eso lo que define la historia o la narración o al personaje, ¿no? Pero de repente lo hablaba justo el otro día con una compañera que es una grandísima actriz, pero no está trabajando porque, bueno, pues desgraciadamente no cumple a lo mejor el patrón, ¿no?, de muchas de las ficciones. Por eso es tan importante las nuevas generaciones con las nuevas voces, de repente construyendo otro tipo de personajes.
Sí. ¿Y ha cambiado en los últimos años? Bueno, el año pasado esto mismo lo hablábamos porque estaba Luisa Gavassa nominada, ¿no? Sí. Y era una de las, cuando dieron la nominación en la Academia, era una de las cosas que decía, que haya más papeles. Yo no quiero estar sola a esta edad nominada, quiero que haya más nominadas de mi edad, quiero que haya muchos más papeles. No sé si ha ido cambiando con los
años.
Yo creo
que hay un poquito, ¿no? Cada vez hay más protagonistas en cuanto a la edad, ¿eh? Mayores, mujeres, falta todo, falta mucho. No sé si es que no hay guionistas mayores que puedan escribir sobre la gente de más de 60 porque lo hayan vivido. Igual esas jóvenes guionistas tienen que hacerse mayores. Pero la verdad es que pienso que es una pena que nos hayamos perdido la vejez en el cine, que nos hayamos perdido hacerse mayor delante de las cámaras a las mujeres, porque a los hombres los hemos visto, más o menos, pero mira Clint Eastwood, los hemos visto. Pero a las mujeres, y creo que son sabias las mujeres que llegan a mayores después de toda una vida haciéndolo todo, y sobre todo que bueno, que ya lo he dicho muchas veces, pero que es, llegas a una edad en que pones ya un pie en la principio de la tercera edad, que ves que queda poco tiempo y que tienes que tomar decisiones. Y es, ¿cómo se vive la vejez? Pues no lo sé, porque la literatura sí, pero el cine no nos lo ha enseñado. ¿Cómo se vive con alegría, sin tener que que maltratar tu cuerpo, ni operarte, ni nada. Y si te quieres, te operas, pero no. ¿Cómo se vive feliz? ¿Cómo se lleva con dignidad o no? Pero creo que hay historias maravillosas de mujeres mayores que nos podrían enseñar o dar una pistita, ¿no? De, mira, envejecer así, mejor bonita, ¿no? Mm. Algo así. Bueno, espero que uh-huh. poco a poco cada vez haya más, ¿sí? Uh-huh.
Luego también, perdón, hay algo que es verdad que nos olvidamos también de los productores, ¿no? De la gente que más o menos pone el dinero, hmm. que elige, ¿no? Y que ese filtro es muy bastante duro y que, o sea, que yo creo y tengo compañeras que valen mucho y que escriben y que tienen ideas y que, pero hay un filtro gordo de canales de televisión, de plataformas, de productores que ponen el dinero, que allí esto es más complejo y que tienen unas, no es, es más difícil atravesarlo, ¿no? Porque tienen unos intereses, porque tienen unos modelos de belleza, de historias que quieren contar, porque supuestamente venden. Eso es complicado, yo creo que...
Pero es que no sé qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Ya, sé sí. qué es primero, si la sociedad en sí está yendo hacia otro lado y el cine se acoplará, o el cine tiene que dar un paso primero y luego... El cine ha normalizado muchas cosas que no lo eran y nos ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Mm. Y creo que si se ve normal una mujer arrugada y mayor... pues se acabará viendo normal. O es la sociedad que empieza. Yo creo que es la sociedad que empieza, sí, sinceramente, y creo que ha empezado.
Creo que el germen empieza sí. ahí, ¿no? O sea, el germen pequeñito empieza la sociedad, pero el cine tiene la capacidad de expandirlo, ¿no? Sí. Tiene la porque es a alguien se le ha ocurrido, porque igual ¿por pasó por la calle, claro. encontró a una señora en una parada de autobús y dijo, ah, esto es posible, voy a hacer una peli sobre esto, ¿no? Y a partir de ahí es cuando eso se expande y generas otro tipo de imaginario y derribas otras estructuras. O sea, yo creo que suceden a la vez, pero los cambios en la ficción yo creo que vienen de empujes sociales.
De empuje social, y yo creo que ha empezado, al menos, ¿no? ¿No lo notáis? Yo bueno, creo yo que creo... en la calle hay algo que sí, que ves mujeres maduras con otra energía, con otra...
Yo creo que hay dos ¿no? extremos ahora mismo.
Yeah.
O sea, porque... Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria y los porcentajes de mujeres muy, 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 muy jóvenes entrando a hacerse cirugías han aumentado brutalmente. Pero muy, muy, muy brutalmente. O sea que ese discurso también está calando, además, bajo mi punto de vista, desde un lugar que a mí, teniendo una hermana de 15 años, me da miedo porque de repente es como desde el empoderamiento, ¿no? O sea, como desde el...
Sí.
Desde ya no es como igual pasaba antes, ¿no? Que no lo sé porque no lo viví, sino como, bueno, sí. hago esto por tal, ¿no? Sino que ahora es como estoy empoderada y lo hago. Y me parece ligeramente peligroso porque, bueno, pues creo que genera muchos traumas y muchos miedos a gente muy joven. Entonces, creo que eso está pasando y creo que a la vez hay, ¿no? Otro tipo de gente. Creo que va a petar, también te digo. O sea, creo que va a llegar un momento en el que eso es, bueno, es que no se puede soportar. Y sí que creo que hay otro agente que está en este punto de, amigas, aceptemos lo que está pasando. Y vivamos esto desde el amor, desde la alegría, como decías, y generamos referentes. Que estabas diciendo esto y yo pensaba, es verdad, es que yo no tengo referentes, salvo mi madre, ¿no? Y, claro. y la forma en la que ella ha decidido transitar esas edades. Pero yo, si me pongo a pensar en una peli en la que me generen ese tipo de referentes de la salud, ¿no? De la salud, no digo de la salud física,
no,
sino de lo que hay dentro, no sabría decirte.
No.
Yo creo que a la vez que eso, yo hace unos años, un poco mal pensado, creo que es la sociedad la que lo marca y los medios de comunicación influyen en que la sociedad vaya hacia un lugar y no hacia otro, que está todo bastante pensado. Es que yo sospecho ya cuando iba a comprar tabaco y metía el dinero en una máquina y ponía inserte crédito. Digo, la palabra es rara, las dos. No es meta dinero. Yo entiendo que te meta su dinero. Y inserte crédito hay un viaje.
Hay una elección.
No,
del
no
lenguaje.
Pone dinero, pone crédito. Ya te han metido el concepto crédito en la cabeza. Inserte no es nada, no pagas. Y yo creo que eso lo ha pensado alguien. Y como eso, muchísimas cosas. Claro,
total.
Y en el cine, bueno, ahí hacemos cosas y se avanzan en temas. Pero hay temas que te, que,
que sabes que dicen, no, eso no lo podemos contar. Hay muchas cosas que dicen, no, sí, eso aún no se puede contar. Y dices, ¿por qué no podemos contar eso? No son cosas tan bárbaras, ¿eh? Pero hay censura, el cine,
sí,
o autocensura.
Sí, sí que
y, hay. Y está bien, y hay que estar siempre apretando y diciendo, ¿por qué no? No pasa nada.
De hecho, vuestros papeles son muy valientes, porque de alguna manera, además yo puedo entender, en la primera vez que a Arantxa le ofrecen este papel, ¿qué pasa por la cabeza? Bueno, esta película se va a montar la de Dios con la infiltrada, el 47, bueno, un comunista, madre mía, te miro a ti, pero el 47, es que hay muchos, hay mucha mezcla, ¿no? Quiero decir, o Casa en Flames, que el peso se pone en la madre de familia sobre la que no se había contado, o contar un divorcio sin conflicto, que esto en el cine es imposible de pensar, ¿no? O la historia de un músico que no triunfó, o que triunfó de otra manera, ¿no? Quiero decir que es un año en de personas normales, hablabais del aspecto físico, en el que tenéis que interpretar a personas bueno, pues que no tienen que ser supermodelos, ninguno de vuestros personajes, al revés, porque una infiltrada supermodelo en ETA, pues
sería extraño. Sería extraño.
Por no hablar del modelito de Marco.
Exactamente.
El modelito de Marco.
Entonces, de alguna manera, sí, por un lado, está toda esta tendencia, todo esto que vemos en las redes sociales sobre todo, pero después vuestras películas han sido muy taquilleras, se han visto muy bien. Luego el público atiende también a estas películas, sí, que se atreven, claro, que van para allá, ¿no?
Es que el público quiere no sé qué, esto es lo dice el manipulador, sí, es decir, literal, el público quiere lo que cualquier es decir, lo que se le ofrezca, claro, pero si hay calidad y hay diversidad y hay... Y yo creo que hay un poco de esperanza cuando decías el filtro de la producción. Claro, cuando estamos hablando de grandes productoras, donde hay una estructura muy heavy a nivel piramidal, digamos, sí, ¿no? Económica, seguramente arriba hay quien hay, ¿no? Un hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Pero cuando cada vez yo veo más productoras mujeres, sí, con pequeñas productoras que están empezando como a apoyar proyectos, de, ¿no? Que ya empezamos a hablar, a ver la realidad desde un lateral, ¿no?
Sí, bueno, y quizá...
Cuesta, ¿eh? Sí, sí, mucho.
Ah. Y quizá, y sería de esperar, que algunos hombres también...
Sí,
que
sí, claro.
Que hagan señales, ¿no? Que lo hagamos en común. Total. Y que eso sea cuestión de todos, el poner mujeres protagonistas maravillosas.
Exacto, que edad, escrito por un hombre sea, mayor.
Ser hombre en ese caso,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Mm.
Sí, en el sentido de lo que decía Clara también, Vito, con la cosa de la producción, ¿no? Generalmente, vamos, lo que yo he visto es que este asunto de que ellos creen lo que el público quiere, ¿no? Entonces pareciera que no es su labor, o así está montada. Hay algunos que sí, que son muy avezados y de repente hacen algo rompedor, o creen una idea o en una historia que parezca en principio pues que puede ser temible, ¿no? O que al público no le va a gustar. Pero en realidad, la gente, bueno, hablo por mí, pero nos gusta ver asuntos reales. Personas reales, personas de diferentes maneras, modos y medidas, y eso es lo que realmente nos interesa. En la estrella azul al final pone a las estrellas anónimas, y todos tenemos una madre, un padre, circunstancias normales, ¿no? Y es donde nos sentimos identificados, ¿no? Las grandes, los lugares comunes, todo esto como que, yo creo que está habiendo un cambio porque estamos cansados, ¿no? De alguna manera, y estas películas han funcionado por eso, porque hablan de gente normal con conflictos reales y con mucho valor.
Y pensadas para el público, es que es increíble, ¿no? Y yo qué sé, es que yo además soy muy fan de las pelis tal, y por ejemplo el 47, es que yo además soy extremeña, ¿sabes? Entonces yo me harté de llorar y de repente, ¿cómo ha funcionado? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla de la gente, ¿sabes? Porque te sientes identificada absolutamente, si no es con este personaje, es con otro, de repente también Casa en Flamas, ¿no?
Menos con el guardia civil que te veo.
No, pero quiero decir, porque a veces creo que se nos olvida para quién hacemos cine.
Claro.
A veces creo que nos ponemos muy elitistas, muy cisnas, y no funciona, ¿no? Pues sí, y es importantísimo que exista eso, porque yo soy la primera, que a mí hay fricadas que me fascinan, ¿no? Pero es importante no perder el foco de quién estamos hablando, a quién le estamos hablando, y yo creo que eso es lo que el público... Es soberano, o sea, no es que sea soberano, perdón, pero no es imbécil, es que muchas veces la gente dice, no, es que esto el público no lo va a saber entender. ¿Tú qué sabes, chula?
Pero si tienen no sé cuántas plataformas en su casa, es decir, ahora tenemos que competir a nivel mundial. O sea, tú como actriz de Barcelona, si te ponen una serie en una plataforma, estás compitiendo con actrices de Hollywood, que a lo mejor no tiene nada que ver ni el salario, ni el, o sea, que hay una competencia mundial ahora, sobre todo con las plataformas, ¿no?
Y yo diría que además de todo esto
de a quién va dirigida, de nada. Uno hace cine o teatro y tal por una necesidad personal y comunitaria de todos los que estamos trabajando en eso, de hacer algo porque queremos y porque alguien quiere contar eso, más allá de pensar si va a dar dinero o no, o si va a interesar al público o no. Yo creo que son dos viajes distintos, sí. Y que al público le puede interesar algo muy bien hecho, con mucho cariño y que tenga mucho interés. No pensado para vender, sino pensado para hacer mi oficio totalmente. Yo creo que a veces hay que intentar procurar ser radicales en la honestidad de nuestro oficio puro y duro. Y que si todo el mundo hiciera su oficio puro y duro bien, las cosas van bien.
Y volviendo a vuestras películas, que muchas no ocurren en la actualidad, pero de alguna manera hablan de temas que siguen vigentes en la actualidad. Claro, esto lo hemos preguntado en otras mesas otros años. Si ahora de repente, dentro de 20 años, miramos 2025, ¿quiénes fueron las películas nominadas? Y vemos la lista, ¿qué creéis que dicen las películas nominadas de este país? De nuestros miedos, de nuestros... ¿Qué creéis que dicen de nosotros como país esta cosecha del cine español? Cosecha, Coisette me reñiría por decir cosecha.
No lo sé. Cuesta mucho eso, que pregunta más difícil. Es que no, cada uno que responda lo suyo. No sé. A mí me ha sorprendido mucho el éxito del 47. Lo que ha emocionado a la gente, lo que ha emocionado a la gente no solo en Cataluña, que de hecho ocurría en Barcelona y desde ahí tenemos una idea muy clara de qué es el charnego, ¿no? Esa figura que se ha recuperado como positiva, que antes era muy negativo, es decir, charnego, cómo se ha vivido en toda España. En todos lugares decían, no, es que mi abuelo también vino de fuera, ¿no? Es que emigrantes hay en todas partes y luego están los que han emigrado, ¿no? Por un lado los que han emigrado y luego en todos los lugares está lleno de gente que ha emigrado, nos hemos mezclado todos y contar esa historia pues ha llenado mucho a mucha gente y quizás el ir al pasado, hoy en día igual es más complejo todo. No sé, a mí siempre se me ocurre que hacer un corto de alguien que está deseando, el sueño de su vida es conocer a alguien y está todo el día en el móvil intentándolo y van sentados al lado en el metro, pero no lo mira y no lo ha visto que estaba a su lado, ¿no? Y estamos todo el rato, hay tantas cosas que igual en el pasado era todo muy, muy duro, hostia, pero era como más real, más simple, ¿no? Y eso, no sé, estoy diciendo lo que se me ocurre.
Yo no sé si se viera dentro de 25 años Casa en Llamas, qué se diría del cine español de este momento. No tengo ni idea. Pero sí que es cierto que toca la estructura familiar, que es como la base de ahora y creo que de aquí 20 años seguirá siendo, porque es difícil de mover esto. Y es una familia tan patética como familia que bueno, que creo que está bien. Es una crítica a la familia desde la ternura. Todos son muy patéticos, pero son muy humanos, ¿no? Y entonces, es una visión bonita, creo, a pesar de lo dura que es con todos, dulce del drama familiar, ¿no? Que tenemos hoy en día, de que nadie sabe cómo llevar la vida en la mochila, que lo llevamos fatal, vaya.
La psicóloga.
Ay, yo tengo que poner un juego, por favor. Vamos a cerrar los ojos. No lo sé, pero sí que es verdad que hay un descontento. Casa en Flamas, por ejemplo, sí que pasa ahora, ¿no? Que no es como el 47, que es esta. Creo que estamos perdidos. Tengo esta sensación un poco. Esta sensación de querer algo que no tienes, de buscar juegos para saber quién eres, de. Tenemos tanta información, ¿no? Yo cuando a veces cojo un rato el móvil y se me ocurre entrar en Instagram es que acabo que no sé lo que quiero. No sé si quiero comprarme una mochila de estas para llevarlo todo o unos zapatos de estos de los pies que te los ponen bien.
Algo te falta.
Sí, digo, es que no sé si era un curso de yogilates, es que no lo sé. Y digo, pues es que no sé, tengo que parar porque me genera ansiedad.
Sí, literal.
O hacerme de 7 ONGs para salvar Gaza y lo que sea, ¿no? O sea, es que es como una... Es como que todo el rato se te está pidiendo... Venga, compra, clica, ya, haz. Y creo que Casa en Llamas, de alguna forma, sí que ahí está, esta pérdida de estas personas que están perdidas en la inmensidad.
Yo también creo que respecto a Volveréis hay algo que, y que recupera lo que dice Clara un poco, que hay una sensación de usar y tirar constante, ¿no? Y que de alguna manera la película de Volveréis es como intentar reflexionar con que, o sea, que el mantener una relación, intentar cuidar, pero ya en una relación personal, de amistad, de tal, intentar trabajar sobre eso, ser conscientes de que querer una persona tiene su trabajo y que tienes que estar ¿no? un poco pendiente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y que se va perdiendo y que quizá Volveréis la película reflexiona sobre eso, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Y que lo puedan ver dentro de unos años, me parece un poco...
A lo mejor se ha puesto de moda lo de celebrar los separaciones.
¿Nos marcamos un Volveréis?
Nos hacemos un Volveréis, sí, sí.
¿Te fuiste a la feria?
Yo me separé y me fui a la feria a celebrarlo.
Claro que
con
sí.
Con mi pareja, sí. Muy me bien. Sentí identificada y digo, ah, mira, si yo lo he hecho.
Qué bueno.
¿En claro, serio?
Es aprender a tomarse la vida de otra manera, ¿no? Sí. Que también está un poco en La Estrella Azul.
Nosotros, con La Estrella Azul, claro... pues tenemos y al hacerla teníamos el anhelo de que fuera una película que durara en el tiempo, ¿no? Y como dices ahora, que dentro de 25 años la gente la viera y se sintiera también identificada, porque al final la película, esta película no inventa nada nuevo, lo hace de una manera a lo mejor muy personal, ¿no? Pero no inventa nada nuevo, es el viaje del héroe. Es el viaje de alguien que hace un viaje exterior, físico, ¿no? Para buscarse a sí mismo, una persona que viene de un lugar oscuro y que está buscando la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, no inventa nada nuevo, pero lo tratamos de hacer de una manera que sí la gente se sintiera identificada, siempre, no pensando en la gente, sino poniéndonos muy auténticos nosotros, ¿no? Siempre con un criterio de casi de documental, de ponernos muy, muy verdaderos con una historia sencilla, que es lo que hemos hablado aquí mucho, ¿no? Cuando uno hace una cosa local, pequeña, real, eso es, hace una cosa auténtica, de tu casa y mover al mundo, llegar al mundo, ¿no? Mm. Y es lo que intentamos hacer. Luego veremos qué pasa. En 25 años hacemos...
En 25 años volvemos a apuntar aquí. Sí, no, o la infiltrada yo creo que es muy evidente, ¿no? O sea, a mí lo que nos sorprendió a mucha gente del equipo, y yo creo que Arancha por eso decidió hacerla, es como... Es curiosísimo que esta historia de esta mujer no se conociera, ¿no? Conocemos el lobo, conocemos tal, conocemos acá, pero de repente la historia de esta señora que está 8 años de su vida metida ahí y, ¿no?, consigue de alguna manera desarticular el comando Donosti, que era uno de los comandos más tochos, y que eso, yo ni idea. Entonces yo creo que quizás sí que hay una necesidad... Bueno, creo que es importante conocer cuál es nuestra historia, ¿no? Y saber de dónde venimos siempre, siempre y siempre, no para generar crispación y más enfado, sino para generar curas y diálogo. Y creo que, bueno, que no pasa, hay pelis que están basadas en personajes reales, ¿no? Está Marco, está el 47, está La Estrella Azul, está La Infiltrada, y creo que puede ser, me lo estoy inventando yo también, o sea, que puede nacer de esa necesidad de, bueno, de también es hermoso, ¿no?, poner en conocimiento de la gente lo que hemos sido y qué pequeñas personas desde el anonimato han modificado un montón de cosas. Y eso me parece que es hermoso, a mí me parece bonito.
Déjame rematar con Marco, que es la historia de un farsante. ¿Está de moda los farsantes?
Hombre,
¿tenemos alguno
alrededor?
No lo sé, pero en todo caso Marco yo creo que es un farsante, yo diría casi poético, porque es un farsante puro, no lo hace por ni un duro, no gana dinero, ni nunca se le ha planteado ganar dinero haciendo eso. Es como muy puro, muy muy atractivo para mí en ese sentido, porque tiene algo de amoral o de ser de que todo el día estén hablando de él por el hecho de hablar de él, como una incapacidad de asumir el amor, que nunca nada va a ser suficiente, ¿no? Como podríamos sentirnos reflejados algunos, ¿no? A veces.
No, y algunas veces parecía como hasta que el propio Marco se lo cree, ¿no? Se cree esa ficción de una manera, ¿no? Era maravilloso.
Sí, pero no...
Sí, pero no puede parar porque si para sí, se da cuenta de todo.
Ya, claro, exacto.
No para nunca.
Exacto, exacto.
Si no viene Javier cerca, sabe montar el... hay una cosa que hablabais antes de diversidad y no que, o sea, tenemos que ir terminando, no quería pasarlo por alto porque otra de las cosas que siempre se ha dicho sobre el público es que las pelis en otro idioma que no sea el español, esto no...
Mira,
entonces, esto es una de las noticias del año.
Y además es un bofetón a la clase política que está siempre con sus mierdas y sus cosas, y decir dos de las películas más vistas este año en toda la península son en catalán. ¿Sabes? O sea, que la gente igual no tiene tantos problemas con el catalán.
Sí, eso es maravilloso, y los prejuicios a veces son prejuicios. Y dicen, no, es que esto no va a funcionar, déjalo, hablemos de todo, no pasa nada. Sí.
Hombre, que es una cosa tan ridícula como... Todos nos ponemos en plataformas películas en inglés que nos encantan, en alemán, en de los daneses. Y no te planteas eso nunca.
Claro.
Y tenemos esa riqueza aquí. Me encanta ver una película en gallego, en catalán.
Bueno. Claro, y que además que hay muchas cosas que las entiendes. Algunas. Todo. O sea, que no. Sí, el fallo fue que esto no lo aprendimos cuando éramos pequeños en el cole. Que hubiéramos tenido que estudiar antes de francés, inglés, pues gallego, catalán.
Total.
Y vasco. ¿No? Un poquito.
Usted los
queda. Los queda. Hubiéramos suspendido todos. ¿No? Pero yo...
Sí,
no,
pero,
claro, aunque no lo entiendas, realmente claro. Es tan bonito de oír esa musicalidad tan diferente y tan cerca de ti, ¿no?
Sí.
Que, bueno, pues te lees los subtítulos y ya está. Yo también entiendo que hay gente que mayor que no puede leer rápido y, bueno, pues
pero
bien.
Yo recuerdo cuando vi Loreac, que era en euskera, pensé, hostia, esta película tenía que ser en euskera. En otra no tendría
es que
mucho
no
sentido.
Es lo mismo.
Sí. Claro. Es que no es
así.
Claro.
Igual que Asbestas.
No.
Claro.
Las 20.000 especies.
La pones toda en castellano y...
Claro.
Sí, no verlo como una afrenta, sino como una riqueza.
Claro, absolutamente.
Qué maravilla, ¿no? Sí, sí.
En eso el cine va por delante, por suerte.
Sí, es verdad.
Pues quería terminar con una, a ver si esta es menos difícil. Hablábamos antes de Marco, que era el farsante, y creo que el año pasado, contaba Javier Gutiérrez que él le dijo a Iciar Bollaín que tenía carnet de conducir para El Olivo y efectivamente no lo tenía. ¿En qué habéis mentido en un casting?
Yo en hablar inglés, por ejemplo.
Como en tu peli.
Bueno, claro.
Me metí en un buen berenjenal. Claro.
Los clásicos son hablar inglés, esquiar, montar a caballo y carne de conducir.
Montar a caballo. Sí. Un montar a caballo, digo, sí,
moto
sí.
Moto de
sí,
marchas, sí. Yo también dije, no, moto de marchas, sí.
Ah, ya. O sea, no sé.
No, yo a mí David Trueba me ofreció una peli en inglés, mucho. Al final no salió, ¿no? Esa peli. Pero es verdad que cuando me escuchó hablar, dijo, menos mal que no salió. Porque esto, o sea, era insostenible. Tendría que poner subtítulos en castellano.
Hostia, ahí sí valdría el doblaje.
Ahí valdría el doblaje perfectamente. Me salvaría a
mí. Pero ya tenéis el título para la próxima peli. Menos mal que no salió.
Menos mal que no salió.
Sí, yo también en lo del inglés. Inglés e italiano, sí. Sabes mucho.
Sí, el italiano es una cosa que...
Si el italiano es italiano, ¿no?
¿Qué crees que lo sabes?
Sí, para nada, pues sí, eso.
Yo creo que
eso,
ya no,
eso lo he dicho.
Creo que ya no te lo preguntan. El productor dice, italiano, sí, sabrá un poco.
Algo apañaremos.
Sí, yo digo, dame dos meses.
¿Eh? Dos meses y hago con
bueno,
inglés,
pero es
lo que sea.
Lo tuyo es muy fuerte.
Claro.
Lo tuyo es muy fuerte.
Claro, entonces esa es la base de mi repre ahora, claro, ¿sabes? Claro. La base de mi repre. En tres meses ella aprendió catalán, que luego no es verdad, porque también digo, no, a ver, que yo he vivido allí mucho tiempo, ha sido un proceso más largo.
Sí.
Pero entonces esa es la baza de Maite ahora para cualquier lengua. Si tú quieres hablar, ella lo aprende. Tú no te preocupes.
Hasta montar a caballo.
Hasta montar a caballo. Bueno, al caballo fui hace poco y, o sea, no había ido montando mi vida dos veces y de repente de vacaciones yo miento en la vida. Ahí sí que miento más. Y vamos como a dar una ruta y tú has montado, vamos, tú sabes galopar, yo sé galopar y nos pusieron a galopar. Esas cosas sí que puedo mentir.
Miedo porque es fuerte cuando empiezas a galopar.
Dije, no.
Agárrate
y que haga lo que quiera.
Qué miedo.
Pues chicos, y chicas, ha sido un placer hablar con vosotros, escucharos. Enhorabuena por vuestros trabajos y gracias por venir. Espero que hayáis estado a gusto.
Sí. Bueno,
sí.
Gracias.
Adeu.
Adeu.
Agur.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.
Get great savings on fresh family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast for $3.97 per pound with digital coupon. Limit one package, plus earn four times points when you buy 32 ounces of Lucerne Shredded or Chunk Cheese for $5.97 each with a digital coupon. Limit four. Also this week, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are $2.99 each when you buy three, member price. Visit Safeway.com or head in store for more deals.